sin límites.
Los que vamos a tener y atravesar con Josep Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal, Josep?
Muy buenas noches, saludos.
¡Qué lunático te veo!
Sí, es que está en creciente, porque ya sabéis que nos aproximamos a la Semana Santa y como está mandado, tiene que haber luna llena.
¿Y tú eres el de los que ves en la luna llena o nave espacial llena?
No,
sí, hubo una época,
hubo una época en la que se dijo poco más o menos que la luna era hueca, que si era artificial. De hecho, parece.
Oye, que no ha sido hueco. Porque todo es hueco, la luna hueca, la tierra hueca.
Bueno, ahora
igual el cerebro de los que lo dicen es un poquito también.
Puede ser. Pero efectivamente, hoy vamos a hablar de algún enigma lunar porque ha trascendido una noticia.
Claro.
Que tiene que ver con material que ha venido de retorno de la cara oculta de la luna, que no es una cualquiera, sino que es esa que no vemos por azar de la naturaleza, que quiso que el periodo de rotación de la luna coincidiera con el de traslación de la Tierra, de manera que eso no significa que ese lado oscuro no le toque el sol.
Es tímida.
Tiene su día y su noche, pero desde aquí solamente le vemos una cara, lo cual nos abre la puerta a mil y una conspiraciones, porque la cara oculta se puede hacer de todo y es la que ha centrado ahora el interés, sobre todo los chinos, que ya llevan 5 misiones Chang'e, que por si no lo sabéis, el nombre de Chang'e es una diosa, la diosa de la luna en chino. Yo me voy a aprender Xiao Xiao todo. Xiao Xiao, que no tiene que ver, ya que ya, escuchaba ya al principio lo de Chao, este es Chang'e. Tiene que ver con el efectivamente, no tiene que ver con
el italiano. Tienes que hacerlo con el tono.
Como sea, es verdad que este renovado interés por ir a la Luna, recordemos que hay una misión en ciernes, la Artemis 3, que prevé, si no se retrasa, porque han habido algunos retrasos ya, que en 2026... volvamos a pisar, yo me incluyo, porque estaré ahí en la tele dando soporte, evidentemente, a quienes lleguen hasta la Luna, y los chinos, que también prevén regresar a la Luna, en este caso ya con una misión tripulada para 2030. La fecha de la agenda para todos los conspiranoicos. Pues al margen de estas dos misiones, es verdad que desde 1976 no llegaban materiales de retorno a la Tierra, materiales de la Luna de forma artificial, porque también hay meteoritos que por impacto pueden ser de material lunar y llegan hasta la Tierra y que están exhibidos en algunos museos. Y en el material, 1,73 kilogramos que trajo la Chang'e 5, es que ya el chino, hay algo de lo que os hablaré más adelante, porque promete ser una revolución para los viajes espaciales.
Un mineral.
Un mineral, efectivamente, y ya tiene nombre.
Sí,
Chang'esita
y griega. Con la CH está.
Claro,
todo
claro,
es CH.
Claro, chao, chao, chao.
Chang'esita.
A ver, iba a decir a ver quién ha pensado en chao, chao, chinga.
Pero fíjate que hay un elemento que me ha parecido muy llamativo de la noticia y es que este material podría explicar una serie de fenómenos que vienen registrando los observatorios y astrónomos, incluso aficionados, desde hace más de un siglo, que reciben el nombre de fenómenos lunares de carácter transitorio, por las siglas del inglés de FTL. Estos FTL, insisto, han sido registrados desde el siglo XIX, por ejemplo, hay una carta publicada en 1836 en las noticias mensuales de la Royal Astronomical Society de un capitán, Smith, que describe la observación de una luz parecida a la de una estrella de novena o décima magnitud, o sea, potente, Y Smith informa en esa carta que la inusual fuente de luz parecía brillante y visible durante varios segundos seguidos.
Pero no parpadeaba.
Sin parpadear. Y aludía a observaciones anteriores del mismo fenómeno que ya había sido registrado por Cassini, que da nombre a la famosa sonda Herschel, o el capitán Cater, entre otros. De hecho, han habido varios estudios encaminados a tratar de dar solución a este enigma de las luces, porque incluso Armstrong, cuando el Apolo 11 llega a la Luna, y no tiene nada que ver con esa transmisión apócrifa que supuestamente están avistando luces, sí las avistaron en los alrededores del cráter Aristarco, que debe su nombre a Aristarco de Samos, un astrónomo griego, y está situado en la zona noroeste del hemisferio sur de la cara visible de la Luna. Pues ahí Armstrong y Aldrin tuvieron oportunidad de ver unas luminarias, incluso llegaron a ver como una especie de niebla. Recordemos que en la Luna no hay atmósfera y esa niebla parecía luminiscente, claro, obviamente. Y eso llegó a especular muchísimas cosas. Se habló de que igual era debido a que había agua en el subsuelo de la Luna, que podían ser efectos de terremotos y que levantaran polvo lunar. Pero las luces, ¿qué podían ser estas luces? ¿No? Han habido propuestas de todo tipo. La Asociación Astronómica Británica realizó una exhaustiva investigación y se fijaron en que estos FTLs solían coincidir casi siempre a lo largo de los márgenes de los grandes mares lunares y en áreas oscuras de cráteres producidos por el impacto de asteroides. Y que a lo mejor podía deberse a algún tipo de gas que pudiera existir en el subsuelo y que se filtrara por las grietas lunares. Se habló de agua, como digo. Se ha hablado de ovnis. Esto Maussan, que ha llegado a decir que había una base extraterrestre en la Luna. O sea, tenemos teorías de todo tipo. Pero parece, y no hay nada 100% seguro, obviamente, que podría tener que ver con este reciente descubrimiento de la Chang'e 5. Porque se ha traído de regreso, como digo, 1,73 kilos de regolito. El regolito no tiene nada que ver con el vino de la feria de Sevilla, sino
es
que
el rebujito.
Es por eso, por eso lo decía. Es,
pero después de tomar mucho rebujito, igual dice regolito.
Exacto. Es un término que designa la capa de materiales que no están consolidados en la Luna, que han sido alterados como fragmentos de roca o granos minerales y que están descansando ahí sobre la piedra madre de la Luna. Y parece que tiene una alta reflectividad, con lo cual podría generar una suerte de, siendo iluminado por el sol, de efecto brillo, ¿no? Y esto podría dar explicación a esas luminarias,
o sea, que
eventualmente se han visto. Pero al analizar estos regolitos, se han dado cuenta que hay una serie de minerales que son producto de alta presión, es decir, entienden que han habido impactos, y esto sobre todo se sabe porque Chang'e 5 los ha traído de la cara oculta de la Luna. Hay dos características de la cara oculta de la Luna que no tiene la visible. Una, que su corteza es mucho más gruesa, o sea, es más pesada la parte oculta que la visible. Y la segunda cuestión es que hay muchos más impactos de meteorito. Por alguna extraña razón, hay más impactos meteóricos allí que no en la visible. Y curiosamente, lo que puede producir el impacto de un asteroide, un meteorito, debido a su gran velocidad, es una alta presión en los minerales que hay en la propia Luna, más los que lleva el propio asteroide, creando una serie de minerales de alta presión que son formas de sílice. Voy a decir dos nombres: estrioabita y seifertita, que químicamente son idénticos al cuarzo.
¿Cuáles has dicho?
Te ha gustado, ¿eh? Estioabita y seifertita. digo que son idénticos al cuarzo, pero sus estructuras cristalinas son distintas. Hasta ahí no hay nada. Bueno, vosotros sabéis que el cuarzo tiene esa característica brillante, lo cual podría de nuevo dar explicación a esos fenómenos transitorios. Pero Wei Du, que es el que ha firmado este estudio, se ha dado cuenta de que, digamos, ahí habían unas formas de sílice que son únicas, son propias de un nuevo material que han bautizado con el nombre de changesita Y. ¿Y qué tiene la changesita Y? Pues que presenta unas cantidades significativas, en ese kilo 73 gramos, de helio 3.
Uh-huh.
El helio 3 está en el regolito que han traído y, digamos, es un isótopo estable que tiene dos protones y un neutrón y es ideal para los motores de fusión, con lo cual abre una perspectiva muy, muy optimista a realizar, a utilizarlo como combustible para las misiones espaciales, porque además...
Pero no el que traigamos desde allí, sino el que podamos reproducir aquí.
No, en la Tierra, la Tierra lo hay,
sí.
Pero está o en el manto terrestre o están en las altas capas de la atmósfera y además están en unas cantidades tan mínimas que no es posible su extracción.
Pero,
¿qué es lo que se están planteando?
¿Qué se puede extraer en la Luna que lo podamos traer aquí? ¿Qué cantidad?
No, es que lo no.
que lo quieren
va mucho más allá.
Sí,
lo que quieren es hacer bases en la Luna
nucleares
que permitan desde allí ser el punto de salida hacia el espacio.
Pero la base que quieren hacer los chinos,
además, fíjate,
¿la van a hacer en la cara oculta?
Bueno, es más que probable, que es donde todos estos materiales están en mayor cantidad que no en la cara visible, de ahí que haya ese interés geopolítico y geoestratégico, que además nos permite estar a oscuras del espionaje de los telescopios desde la cara visible, y además ahora los cohetes espaciales para esa fusión están utilizando deuterio y tritio, que son dos minerales que generan residuos radioactivos, ya que con Juan Gómez estábamos hablando de fusión nuclear, ¿no? Pero en este caso bélica, pues aquí también generan residuo radioactivo y además a medida que se están utilizando pierden energía. El helio 3 no, el helio 3 es inagotable y en ese sentido plantea, digamos, futuras misiones, vamos a decir, mineralógicas o mineras a la Luna con el propósito de extraerlo y llevarlo hasta aquí. Se necesitan pocas cantidades para poner en marcha la fisión nuclear. No te creas que el uranio están aquí utilizando kilos y kilos. Y la idea, ya hubieron proyectos desde la Unión Soviética en el año 1962 con un proyecto, que no lo voy a decir en ruso porque no me saldría, pero traducido es el proyecto Estrella, que pretendía crear en la superficie lunar una base con propósitos militares, pero también científicos, y entonces se conocía la existencia de estos minerales que podrían revolucionar, insisto, la carrera espacial.
Los rusos y los chinos se está diciendo, y está saliendo en la noticia, que quieren hacer una central nuclear en la Luna.
Sí.
Y de ahí extraerían la energía que necesitan para esa base lunar, que me imagino que utilizarán los dos y otros futuros viajes que harán cuando ya se quiera ir a Marte.
Fíjate que muchas autoridades, muchos países han puesto el grito en el cielo porque es un riesgo. De hecho, aquí mismo, en La Rosa de los Vientos, hablamos hace ya muchos meses atrás de un proyecto que supimos de él por los documentos desclasificados que pretendía hacer estallar una bomba una bomba atómica en el limbo lunar para que se pudiera ver el hongo desde Rusia y así generar una especie de impacto. En el proyecto estaba Carl Sagan, que finalmente se desmarcó y no se llevó, gracias a Dios, a cabo. pero la idea de llevar bombas nucleares y utilizar la Luna como base ha estado desde el inicio de la carrera espacial. Esto no es conspiración, está absolutamente documentado. Otra cosa es que esto, que desde luego tiene una el proyecto este de Estrella, pues creo que se estaba hablando de 5.000 millones de dólares. Estamos hablando del año 62, 5.000 millones de dólares, eran muchos millones, entonces Rusia no lo estaba pasando del todo bien y decidieron finalmente dar carpetazo, pero también Estados Unidos se planteó, de hecho, este de Las Vegas, ahora no me va a salir el
Bigelow,
estuvo diseñando digamos, recursos habitacionales en el espacio para empezar a colonizar no solamente la Luna, sino también Marte y otros planetas, ¿no?
De todas formas, ¿a ti no te parece o no te da la sensación de cuando se habla de todo esto, informaciones que son ciertas, esos proyectos son reales, pero que no dejan de ser un poquito ciencia ficción, en el sentido de que se puede llegar a hacer, claro que se puede llegar a hacer, pero ¿cuánto tiempo tardaríamos en tener una base en la Luna? Si nos ha costado, llevamos 50 años y no hemos vuelto a la Luna, pues esto puede ser en el 2850.
No, y lo que hemos hablado muchas veces, cuando en 1969 el hombre pone el pie en la Luna, es casi por milagro. Es decir, la capacidad del ordenador de a bordo era inferior al de un teléfono móvil. Hubieron tantas cosas que hacían que esa misión fracasara y, sin embargo, se llegó. Los riesgos eran tan elevados que al final pues se volvió unas cuantas misiones más. Recordemos que han habido hasta el Apolo 17, creo que han sido 12, una docena, los seres humanos que han llegado a la Luna, y se abandona porque ya no está ese
la Guerra Fría,
ganar la política espacial. Pero ahora estamos en una nueva fase, se ha liberalizado el espacio, las firmas privadas están cada vez más arriba, se están proponiendo hacer turismo espacial. Estamos en una eclosión que, de momento, y mientras haya dinero, puede generar proyectos, pero, como tú bien dices, eso no se puede plantear para 2026 ni 2030. A lo mejor estamos hablando de 100, 200 o 300 años. No lo sabemos.
Los chinos, cuando se empeñan económicamente, ahora mismo tienen una potencia tremenda.
Sí, sin lugar a dudas, si alguien pueden hacerlo ellos.
Tecnológicamente, científicamente, tienen también muchas posibilidades. Y luego, como tienen ese secretismo, que solamente informan de lo que les interesa, pues tienen mucha facilidad para saber, incluso que vayan más adelantados de lo que pensamos.
Así que tendremos que estar muy atentos, ir mirando a la Luna, porque igual,
si son capaces de meter lo que meten, ordenado y saberlo todo, que hay un todo a 100, son capaces de llegar a la Luna mucho más rápido de lo que pensamos. Por cierto, Josep, has hablado de una serie de cosas, una serie de fenómenos. Me interesan muchísimo los fenómenos transitorios lunares porque es un fenómeno absolutamente interesante para un día hablar largo y tendido sobre esas observaciones de esas extrañas luces sobre la Luna que se llevan registrando cientos de años. Pero,
y que además, si me dejas hacer una observación, Darnaude, nuestro querido amigo Ignacio Darnaude,
Hizo un catálogo
de 900 fenómenos transitorios lunares. Sí. O Marius Lleget, astrónomo que estuvo muy implicado en el asunto de los ovnis, también dedicó mucho espacio de su tiempo, mucho tiempo, al estudio precisamente de esos fenómenos transitorios. Hay miles documentados, bueno, 900, casi mil documentados que merecen la atención, porque muchos de ellos han abierto la espita de la conspiración, de los ovnis, de las bases y de si hay estructuras o no en la superficie lunar.
¿Y tú crees, con la información que tienes, es una opinión personal, pero crees que Armstrong, Aldrin, la gente del Apolo 11 pudo encontrar o pudo ver uno de estos fenómenos?
Sí, no, está documentado. Por eso he querido diferenciarlo de la grabación que claro, corre de forma no es apócrifa, parte. Pero efectivamente, y creo que tengo por aquí la cita específica de Neil Armstrong, cuando dice, hay una región mucho más brillante que el área circundante, parece que es ligeramente fluorescente. Habla de fluorescencia, que estaba justo en ese cráter Aristarco, que bueno, está en el punto de mira de los científicos porque es donde se dan buena parte de esos fenómenos transitorios, tiene ese albero tan brillante y ahora podría explicarse por la changuesita.
Y se han encontrado los regolitos con changuesita.
Sin límites, hablando de enigmas de la Luna, a partir de estas observaciones en un cráter Aristarco en la Luna, una serie de datos, una serie de informaciones que nos hacen pensar, bueno, que allí hay algo extraño, algo que tiene que ver, o parece que puede tener que ver, con esos minerales, con esa futurible fuente de energía en la Tierra para naves espaciales y para otras cosas. Josep Guijarro, Sin Límites,
hasta mañana, queridos.
Y mañana más en La Tertulia.